Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Irán condena nuevas sanciones de Estados Unidos. En la arena, candidatos demócratas muestran diferencias en debate. En medio de tensión racial, Estados Unidos celebra natalicio del líder de derechos civiles. Y colorear con crayones, la nueva terapia para adultos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Irán condenó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos al programa de misiles balísticos a raíz de las pruebas que realizó Teherán a fines del año pasado.
Aunque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha elogiado los avances en el acuerdo nuclear, anunció la necesidad de imponer nuevas sanciones al gobierno de Teherán.
La reciente prueba con misiles, por ejemplo, fue una violación a sus obligaciones internacionales y como resultado Estados Unidos está imponiendo sanciones a individuos y compañías que trabajan para avanzar el programa iraní de misiles balísticos.
Los sancionados, según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, serán 5 iraníes que trabajaron para obtener componentes de misiles para Irán, al igual que una red de compañías con sede en los Emiratos Árabes Unidos y China, ante lo que el canciller iraní Hossein Javad Ansari indicó.
La República Islámica de Irán, como lo ha puesto en claro en el pasado, continúa observando de cerca el cumplimiento de los compromisos de Estados Unidos bajo el Plan de Acción Comprensivo Conjunto y responderá a tales actos de propaganda y acoso, acatando las normas de su programa legítimo de misiles con más ahínco al tiempo que refuerza su capacidad de defensa y seguridad nacional.
La reacción iraní se dio mientras el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, sostuvo conversaciones con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, y le pidió su total cooperación durante la fase de implementación del acuerdo nuclear.
Bueno, y Vero Valderas con nosotros en los estudios para ampliarnos. Vero, ¿qué funciones realiza Amano en Irán?
Bueno, Gonzalo, como jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, el papel de Yukiya Amano es certificar que Irán coopera con las inspecciones que buscan prevenir que fabrique un arma nuclear. Ahora, las actividades nucleares de Irán serán por el momento limitadas, pero si demuestra que sus fines son pacíficos, las sanciones que siguen vigentes serán levantadas cuando llegue el llamado día de transición, es decir, en 2023. Ahora, hay que aclarar que ello podría ocurrir antes si la OIEA lleva a lo que llama una conclusión general, pero bueno, Amano considera que de todas formas esta tomará varios años, Gonzalo.
Gracias, Vero. Y continuamos con el tema de Irán y Estados Unidos, porque estas dos naciones intercambiaron prisioneros como un acto de buena voluntad y primer paso al levantamiento de sanciones en contra de la nación del Medio Oriente. Los estadounidenses, entre estos un ex militar y un periodista, regresarán a sus hogares luego de un largo periodo en prisión.
3 de los 5 estadounidenses liberados se encuentran en Alemania para recibir cuidado médico y chequeos psiquiátricos antes de su regreso a Estados Unidos. Martin Borough, director ejecutivo del diario The Washington Post, tuvo la oportunidad de hablar con su colega Jason Rezaian, reportero del mismo medio, quien permaneció más de 500 días en cautiverio.
Sonaba de muy buen humor, muy animado, quería ver a su hermano que ha estado trabajando incansablemente en su nombre, quiere ver a sus colegas, realmente anhela el contacto humano.
El presidente Barack Obama también dio una calurosa bienvenida a Jason durante un discurso desde la Casa Blanca.
Jason Rezaian,
un valiente periodista del Washington Post que escribía sobre la vida cotidiana y las esperanzas del pueblo iraní. Estuvo encarcelado durante año y medio. Él encarna el espíritu valiente que da vida a la libertad de prensa.
Otro de los estadounidenses liberados fueron el exmarino Amir Hegmati, quien permaneció privado de su libertad por 4 años por cargos de espionaje, y Saed Abedini, un pastor cristiano encarcelado desde julio de 2012 por llevar a cabo actividades religiosas en suelo iraní. Como parte del acuerdo, 7 hombres iraníes fueron dejados en libertad por autoridades estadounidenses.
En un recíproco gesto humanitario, 6 estadounidenses iraníes y un iraní, cumpliendo condenas o en espera de juicio en Estados Unidos, han recibido clemencia. Estos individuos no fueron acusados de terrorismo o de los delitos violentos. Son civiles y su liberación es un gesto que ocurrirá una sola vez con Irán.
Cristina Caicedo Smith con nosotros en nuestro estudio nos da más detalles sobre estas liberaciones. Cristina, ¿ha llegado algún liberado a suelo estadounidense?
Sí, uno de ellos ya llegó al país, Matthew Trevick, se reunió con su madre en el aeropuerto Logan en Boston el domingo por la noche. Trevick estuvo detenido por más de un mes en una prisión iraní. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que Trevick y otro estadounidense habían sido injustamente detenidos en Irán.
Ahora, Cristina, ¿qué tipo de reacciones se han generado?
Bueno, negativas. Ted Cruz, el precandidato republicano, dijo que Estados Unidos está violando las sanciones con Irán y que está ayudando a Irán a desarrollar armas nucleares. Agregó que existen otra docena o más de personas que han violado la ley a la cual el país ha decidido no enjuiciar.
Cristina Caicedo Smith, desde nuestros estudios. Muchísimas gracias.
Al regresar, los aspirantes demócratas a la Casa Blanca muestran fuertes diferencias sobre seguridad y salud. Y Estados Unidos honra al hombre que tuvo un sueño de igualdad.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Y los candidatos demócratas sostuvieron su último debate antes de las primarias de Iowa, que darán inicio al proceso electoral en Estados Unidos. La contienda entre Hillary Clinton y Bernie Sanders subió de tono a niveles que no se habían visto hasta la fecha.
Hillary Clinton y Bernie Sanders protagonizaron el enfrentamiento más acalorado hasta el momento en el cuarto debate demócrata, transmitido por la cadena NBC desde Charleston, Carolina del Sur. Los temas de política doméstica como Obamacare, el control de armas y la influencia política de Wall Street fueron la manzana de la discordia. Clinton criticó a Sanders por votar varias veces en favor de la Asociación Nacional del Rifle en el Congreso.
Votó en contra de investigar una forma de salvar vidas. No olvidemos de qué se trata todo esto. 90 personas mueren diariamente en el país a causa de las armas de fuego.
Por su parte, Sanders, senador por Vermont, dijo que era hora de hablar menos y hacer más.
Este no debería ser un asunto político. Lo que deberíamos estar haciendo es trabajar juntos.
Sobre la ley de salud promovida por el presidente Obama, Clinton acusó a Sanders de querer destruirla.
El punto es que tenemos la Reforma Nacional de Salud, uno de los más grandes logros del presidente Barack Obama, del Partido Demócrata y del país. Y hay 19 millones de estadounidenses que ya se benefician de este seguro.
No vamos a destrozar la reforma de salud. Yo ayudé a redactarla, pero vamos a ir más allá para ofrecer un sistema de salud universal.
El exgobernador de Maryland, Martin O'Malley, que apenas es mencionado en las encuestas, también participó en el evento.
No podemos seguir hablando del pasado entre nosotros y atacándonos como enemigos.
Fíjense, parece que las diferencias demócratas quedaron verdaderamente expuestas en este debate, pero ¿hubo algo en que los candidatos estuvieron de acuerdo?
Por supuesto que sí, tanto Sanders como Clinton expresaron su apoyo al acercamiento diplomático del presidente Obama con Irán y su oposición al envío de tropas estadounidenses a Siria, Gonzalo.
Bueno, ahora vamos a hablar de las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas en este momento?
Lo más reciente o los más recientes sondeos dan a Clinton con un 48% de apoyo en Iowa, mientras que Sanders tiene un 45% y O'Malley está muy atrás con un 5%, lo que indica, Gonzalo, que apenas a 2 semanas de las primarias en ese estado, la ventaja que tenía Clinton sobre Sanders se ha evaporado prácticamente y ahora enfrenta una probable derrota no solo en Iowa, sino que también en New Hampshire, aunque como siempre habrá que esperar a los resultados finales.
Sí, efectivamente, técnicamente es un empate entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Pero muy bien, gracias, Giselle, por tu información. Muy amable. Y bien, como parte de su campaña política para la presidencia de Estados Unidos, el precandidato republicano Donald Trump hizo este lunes una parada en Lynchburg, Virginia. El multimillonario criticó de nuevo el acuerdo que permitió la liberación de 4 estadounidenses detenidos en Irán y reafirmó que de llegar a la Casa Blanca cumpliría su promesa de asegurar la frontera sur de Estados Unidos con un gigantesco muro.
They say, oh, you can't build a wall. So easy. You have no idea.
Y dicen, no puedes construir el muro. Sí, claro que puedo. Y la razón es simple. Cuando te dedicas a construir edificios, construir un muro es cuestión de, pásame el cemento y listo. Pero tengo que hacer que luzca muy bonito. ¿Por qué? Porque un día ellos van a nombrar a este muro como el muro Trump. Pero aclaro que queremos que las personas vengan a Estados Unidos. Pero queremos que esas personas entren a Estados Unidos de forma legal, a través de un proceso.
El muro Trump. Bueno, este lunes 18 de enero se cumple otro aniversario del natalicio del reverendo Martin Luther King Jr., uno de los gestores del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos y escritor del discurso Tengo un sueño.
Martin Luther King cobró prominencia en 1955 cuando encabezó un exitoso boicot de autobuses públicos en la sureña ciudad de Montgomery, Alabama, forzando a la ciudad a poner fin a su práctica de segregación a los pasajeros negros. King se convirtió en la figura central del movimiento de derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960. Su movimiento no violento fue inspirado por las enseñanzas del líder Mahatma Gandhi.
Mississippi es un estado que consistentemente ha resistido a eliminar su racismo.
Millones de negros se vertieron a las calles en protestas pacíficas, junto con acciones de desobediencia civil y boicots económicos. Algunos describen el movimiento no violento de los derechos civiles como la Segunda Guerra Civil estadounidense. Según Ben Jellus, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, la campaña no violenta ganó el corazón y el pensamiento de los estadounidenses.
El movimiento llegó a un crescendo en 1964 y 65, cuando se aprobó la legislación de los derechos civiles como jurisprudencia.
Los historiadores dicen que a pesar de los contratiempos, el movimiento no violento estimuló resultados perdurables para proveer derechos civiles y libertad para todos los estadounidenses. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En breve, la oposición venezolana estudia el decreto económico de emergencia. Continúan los preparativos para la visita del Papa Francisco a México.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
La bancada de la oposición en el Parlamento venezolano revisa el texto del decreto de emergencia económica dictado por el Ejecutivo. Sin embargo, dirigentes políticos han criticado severamente la medida adoptada por el presidente Nicolás Maduro.
Luego que el presidente venezolano Nicolás Maduro catalogara como catastrófica la situación económica del país y presentara ante la nueva Asamblea Nacional un decreto de emergencia para solventar la crisis, las reacciones no se han hecho esperar. El dirigente opositor Yamil Tovar dijo que la solución es un cambio de gobierno.
Y este gobierno, encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, tienen que entender que no solamente se les agotó el modelo, sino además que se les acabó el tiempo.
No obstante, el legislador oficialista Ramón Lobo atribuye los problemas económicos del país a sectores opositores nacionales y extranjeros.
Tiene que conllevarnos definitivamente a la construcción de una economía productiva, diversificada, una economía que supere la concepción resnista.
Por su parte, múltiples venezolanos haciendo cola para adquirir alimentos expresaron a La Voz de América sus impresiones sobre este decreto de emergencia económica impulsado por el presidente venezolano.
Vamos a ver cuáles son las medidas que se van a tomar y en base a eso veremos qué va a funcionar, pues, si funciona o no.
Tiene que funcionar si todos lo ponemos de acuerdo. El presidente no tiene la culpa de eso. Si no lo apoyamos nosotros, el presidente no puede echarle la culpa de todo eso.
En eso se trata de que ellos lleguen a un convenio, porque lo que estamos sufriendo realmente es nosotros los venezolanos, la economía.
Todos los venezolanos necesitamos paz, necesitamos que haya acuerdo por un bien común, que es salir de esta crisis económica.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los preparativos para la visita del Papa Francisco a México continúan. El pontífice hará un recorrido de casi 400 kilómetros en el Papamóvil o en un vehículo blindado, dependiendo de la zona seleccionada. Francisco estará en México del 12 al 17 de febrero y visitará 5 estados del país, desde los suburbios de la capital mexicana, pasando por la región indígena de Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos. Se espera que millones de fieles participen en el recorrido del jerarca de la Iglesia Católica. La Curia Metropolitana estima que unas 400,000 personas participarán solamente como voluntarios. Te invito a tomar el pulso de la política aquí en Estados Unidos. Visita boanoticias.com y haz clic en nuestro especial Elecciones 2016, ¿cuáles son las nuevas tendencias del voto y guerra sin cuartel entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, así como entre Ted Cruz y Donald Trump? Boanoticias.com. Y bien, el mortal ataque perpetrado por extremistas en un hotel de Burkina Faso continúa generando reacciones de rechazo. Las críticas y el repudio se suceden desde Washington hasta Benín.
Las naciones de África Occidental lucharán para impedir que los yihadistas sigan expandiendo su alcance en la región, dijo el presidente de Benín, Thomas Boni Yayi, durante su visita a Burkina Faso. No solamente Burkina fue atacada toda la región y no vamos a quedarnos impasibles, reaccionaremos y responderemos.
Boni Yayi enfatizó la importancia de una respuesta coordinada.
Debemos combinar los recursos de nuestra región para poder poner fin a la inseguridad.
El líder africano advirtió que la estrategia del enemigo está cambiando e instó a que se lleve a cabo una reunión de emergencia de la Comunidad Económica de los Estados de África Central. Mientras tanto, el presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, intentó calmar las preocupaciones por motivo del posible impacto económico del atentado.
Declaramos que Burkina Faso tomará medidas para que los inversionistas continúen invirtiendo en nuestro país.
Guardias de seguridad vigilan el Hotel Splendid, en donde el 15 de enero ocurrió el ataque, y a donde volvieron algunos de los huéspedes en busca de sus pertenencias, según explicó uno de ellos.
El terrorismo se ha vuelto internacional. Incluso en Túnez lo combatimos y esperamos derrotarlo. Pero la vida sigue, ya que la meta de los terroristas es intimidarnos. No tememos, no nos detendremos.
La Casa Blanca también condenó los actos de terrorismo y prometió que los esfuerzos de valientes estadounidenses, como el fallecido misionario Michael Rittering, continuarán. Gilberto Cabrera, Voz de América.
El autodenominado Estado Islámico ejecutó a unas 300 personas en lo que se considera la peor masacre en la ciudad siria de Deir el-Zur. Según la agencia estatal de noticias SANA, entre los asesinados se encuentran ancianos, mujeres y niños, además de soldados sirios y milicianos que apoyan al gobierno y sus familias. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, que documenta el conflicto en Siria, estima que la milicia yihadista sunita mató en el último año y medio en Siria a más de 3.700 civiles y más de 1.000 soldados del régimen.
Después de la pausa, colorear con crayones, nueva terapia para relajarse. Y a las puertas de vehículos autónomos, lea sin problemas mientras su auto conduce.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Cerca de 600.000 firmas respaldan una petición que se debatió este lunes en el seno del Parlamento Británico para prohibir la entrada al Reino Unido del precandidato presidencial Donald Trump. Los firmantes sostienen que en sus discursos Trump llama al odio y a la división. Bien, colorear con crayones o lápices de colores suele ser una actividad de la infancia. Sin embargo, ahora cada vez más los adultos encuentran esa actividad, la mejor terapia de relajamiento.
Trina Lucido crea libros para colorear y su inspiración viene de todo a su alrededor.
Un día vi una hermosa hoja e hice una página entera de hojas. Así, algunos vinieron de cuadernos de bocetos. Algunos eran simplemente la inspiración de una sola palabra.
Su más reciente publicación se llama Colorear, Escribir y Crear, un diario de colorear. Contiene 40 páginas de dibujos y líneas hechos a mano.
La idea detrás de este libro, la gran idea, es animar a la gente a ser creativa. Otra cosa que he oído de la gente es que ellos están comprando esto para personas que están enfermas o pasando por algún mal momento. Ellos sienten que esto es algo que les ayuda, casi terapéutico.
Los libros para colorear para adultos son un gran negocio. En diciembre, 5 de los 10 libros más vendidos en Estados Unidos fueron libros para colorear. Colorear, Escribir y Crear es la última incorporación a la línea de productos de Lucido que comenzó hace 20 años con tarjetas de felicitación hechas a mano. A través de los años, ella ha creado una variedad de coleccionables de papel, tela y materiales antiguos. La experta en negocios y comercialización Hillary Tattersall dice que los libros para colorear para adultos son un medio importante para que Lucido crezca su negocio en línea, Jubilee Flea, y espera que se mueva hacia la producción en masa.
Muchos de sus productos que yo personalmente he vendido y representado en los últimos años son únicos en su clase. Para tener éxito comercial necesita cientos y cientos y esperemos que miles y decenas de miles.
Los libros de Lucido también están en tiendas locales donde los adultos los disfrutan.
Es muy relajante. Cualquier tipo de estrés desaparece. Libera tu mente. Me encantan sus pajaritos. Hay algo acerca de ellos. Ellos me hacen sonreír, así que estoy guardando las imágenes de aves para el final.
Por ahora, hay una fuerte demanda de libros para colorear para adultos, lo que mantiene a Lucido feliz y ocupada. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Dentro de una década, la industria automotriz espera lanzar al mercado vehículos autónomos o semiautónomos que harán más seguras las carreteras y los viajes menos agotadores.
En 2004, la agencia de investigación militar DARPA retó a los ingenieros automovilísticos a construir un auto que se autoconduzca. 20 años después, la tecnología ha avanzado de tal forma que los fabricantes ya están poniendo a prueba sus prototipos en las carreteras de Estados Unidos, haciéndolos seguros para tanto los pasajeros como los peatones. Para James McBride, de la Ford, la seguridad es su prioridad.
Pensé que si puedo crear un auto autónomo, sería a la vez lo suficientemente inteligente como para hacer además más seguro. Desde mi perspectiva, la seguridad fue siempre la prioridad.
Sin embargo, no solo se trata de seguridad, y como explica Joseph Steffi de Hyundai Kia, los conductores también tienen que confiar al dejar libre el volante.
No queremos adelantarnos muy rápidamente, ya que el cliente no lo espera. Tiene que haber un tiempo de aprendizaje.
El simulador es una herramienta muy efectiva para el cliente. Con anteojos virtuales, los conductores experimentan la sensación de ser un conductor pasivo detrás del volante. Algunos autos ya vienen equipados con sensores láseres de proximidad, cámaras de video, luces de alerta para cambios de carril y otros aparatos. Los expertos dicen que los autos semiautónomos asequibles deberán estar disponibles dentro de 4 a 5 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien, todo por hoy. Los deseo invitar este viernes para que vean Foro Interamericano, el programa de análisis y debate de la Voz de América, 9 de la mañana, hora de Washington. Y ahora lo dejamos con imágenes de los coloridos ensayos que ya comienzan a llevarse a cabo. Escuchen esa música hasta que nos erizamos. En las escuelas de samba, estas son con miras a participar en uno de los festivales más populares en todo el planeta, Carnaval, el Festival de Río de Janeiro. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta mañana.